intención del Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora Guadalupe, San José, Padre Lanteri, Santa Ignacia Loyola, Santa Faustina, todos los ángeles y los santos de Dios. Buenos días. Vamos a empezar con nuestro tabaco. Usted tiene su hoja y tiene un lápiz también. Su estilo es de tratar de leer las lecturas del domingo, dar una interpretación práctica para nosotros. Que esta primera lectura viene de profeta que se llama Habacuc. Iglesia, la Biblia tiene profetas, tiene cuatro profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Luego tiene los profetas menores. Habacuc es uno de los profetas mayores, donde se oye esta quejándose porque ve que los malos aprovechan. Y parece que Dios no hace nada, ¿no? Ese sería el tema. Pero me gustaría sacar una idea y tratar de desarrollarlo. Dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti violencia sin que tú salves, porque me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión. No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumento la discordia. El Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansia llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios. Que bien, sacerdote nuevo en una parroquia y el primer domingo de su presencia predicó explicando la palabra de Dios y la gente se quedó impresionada. Y el segundo domingo había predicado el mismo tema. Y la gente, un aplauso. Tercer domingo, misma prédica. Gente pensaba, oh, inteligente, prédica bueno. Tiene que repetirlo. Cuarto domingo, otra vez. Quinto domingo, misma prédica. Sexto domingo, nada nuevo, misma prédica. Después de ocho domingos, con la misma prédica, una señora con tenis se acerca después de la misa y dice, Padre, prédica, usted es muy buena, pero escuchamos ya ocho veces. ¿No tiene otra prédica? Yo digo, tengo cientos de prédicas, pero voy a poner Voy dar una nueva prédica cuando ustedes ponen en práctica la primera prédica. Sí, es que nosotros a veces escuchamos la palabra entre en oreja y sola del otro. ¿No? ¿Cuántas veces tenemos que decir a nuestros hijos algo antes que ellos lleven a cabo lo que nosotros les decimos? Tal vez no 8 veces, sino 80 veces, ¿no? Es una introducción al tema que quiero desarrollar en Habacuc, es cómo Dios nos habla. Voy a dar 5 maneras que Dios nos habla. Y esta es una invitación de rezar más. Porque rezar más. Porque donde vayamos, Dios está presente. Me dice el poeta que siempre estoy citando, el poeta griego, ¿no? En él somos, nos movemos y en él existimos, dice el poeta griego, ¿no? No estamos lejos de Dios porque Dios está dentro de nosotros. Ok. La primera manera que Dios puede hablarnos es mediante la naturaleza. Dios habla mediante la naturaleza. Ok, pongan esto, número uno. Dios habla mediante la naturaleza. Pero no debemos decir que Dios es la naturaleza. Que está en México antes de Juan Diego, los mexicanos creen que Dios era la naturaleza. Adoraban el sol, ¿no? Luego la luna. Eso se llama panteísmo. ¿Okay? Panteísmo significa que Dios es sol, luna. Pero es diferente. La creación sale de Dios, pero la creación no es Dios. ¿Entendieron? Entonces la creación brota de Dios, de su amor. Pero decir que el sol es Dios es una falla teológica digna de condenación. Estoy condenando ahorita, ¿no? Pero la belleza de la naturaleza refleja la belleza de Dios. La belleza de la naturaleza. Entonces, voy a dar un ejemplo después invitar a ustedes de tal vez escribir en su papel cuál elemento de la naturaleza le gusta más. Casi todos ustedes conocen a Teresa, que está trabajando aquí por 25 años, ¿no? Ella tiene visita de Querétaro, porque ella es de Querétaro, y ella tiene su sobrina, su esposa, 2 hijos. Y quería mostrarle la belleza de este país. ¿Sabe dónde va a estar el día martes, Teresa? Va a estar con mi mamá en New Hampshire. Sí. ¿Sabe por qué? Porque California ahorita, Los Ángeles, bueno, tiene una cierta belleza, pero donde vive mi mamá, de octubre hasta el Día de Gracias, es el tiempo más bonito en el país. Okay. Ese país de los Estados Unidos es enorme. Y es un país muy hermoso también. Gran Cañón, Yosemite, las montañas tapadas con nieve en Colorado, ¿no? Es un país, uno de los países más bonitos del mundo. Y es grande, ¿no? Pero no hay nada igual que Nueva Inglaterra. ¿Sabe qué es Nueva Inglaterra? Massachusetts, Vermont, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island. Se llama Nueva Inglaterra. Se habla inglés New England, ¿no? Pero ese es el tiempo de follaje, the foliage season, se habla inglés, ¿no? O se habla francés, ¿no? Donde ustedes pueden ver desde Massachusetts hasta Canadá, cientos y cientos de kilómetros, y esta parte tiene cerros, pero es una montaña rusa, si uno está manejando, ¿no? Es como ir a Camarillo, ¿ok? Camarillo. Y una oca, olive, una oca podría tener 5 o 6 colores en una oca. Es hermoso, ¿no? Ustedes pueden ver postcards, ¿no? Pero de verlo en realidad es hermosa. Y por eso Teresa quería llevar a sus parientes de Querétaro. Nada en contra de Querétaro, imagino que muy bueno. No hay los arquitos como Querétaro, como dice el poeta mexicano, ¿no? Pero la belleza de Nueva Inglaterra es hermosa, ¿no? Ese es mi punto, que Dios habla mediante la belleza de la naturaleza. Y cada uno podría escoger lo que le cautiva más. Yo le voy a dar un ejemplo más. Es muy diferente que este tiempo de cambio de colores de los bosques, ¿no? Yo admiro un pájaro. Ustedes tienen que ayudarme a pronunciarlo porque siempre me lo dicen, no me acuerdo exactamente, pero muchos hablan inglés aquí. Se llama a mockingbird. Es un mockingbird, sus hijos en grado 10 tienen que leer To Kill a Mockingbird, Harper Lee. Es la obra literaria clásica americana. ¿Dónde está bien? Grado 10 tienen que leer To Kill a Mockingbird. Y Gregory Peck había hecho una película muy buena sobre ese tema. Mockingbird, a veces lo tengo fuera de mi cuarto por la mañana, o cuando estoy en mi retiro en Los Ángeles. ¿Qué piensas? ¿Sazón? ¿Cómo? ¿Cómo? Sin socle. Es difícil. Ok, lo voy a decir Mockingbird. Pero puede imitar 25 pájaros. Es increíble. ¿Cómo puede ser este pajarito imitar 25 pájaros en forma perfecta? Eso me hace pensar en Dios. Bueno, yo pienso que tiene oído muy fino, pero tiene una memoria como un archivo de la computadora. Entonces, oye, se le graba y se lo pite mejor que una persona humana. ¿Es cierto? ¿Oyeron una vez ese pájaro? Algunas mujeres están pensando, sí, cuando mi esposa ronca por la noche. No exactamente, ¿no? Una imitación mala, pero... Ok, esa es una manera que Dios salva, nos salva mediante la belleza de la naturaleza. ¿Y quién fue el experto en esto? San Francisco, que celebramos su fiesta hace 2 días, ¿no? 4 de octubre. Ok, otro es Dios habla mediante la Biblia, la palabra de Dios. Habla mediante la Biblia, la palabra de Dios. como guía espiritual, suele pasar que personas de buena voluntad dicen que Dios no me habla. Yo digo que Dios habla, pero no sabes cómo escuchar. Luego se dice selective listeners. Uno oye lo que quiere escuchar. A veces, sí, uno oye lo que quiere escuchar. Por ejemplo, si ustedes dicen a sus hijos, saca la basura, vaya a lavar los baños, sus hijos tienen 13 años, pero son sordos, no oyen, ¿no? Pero se dicen, ¿sabe que vamos a Disneylandia? ¡Up! Tiene orejas de conejos, ¿no? ¡Oh! Capen todas las ondas. Oyentes selectivos, ¿no? En mi respuesta es que si no oyes la voz de Dios, lee la Biblia. Dios habla mediante la Biblia. Lee mediante Habacuc, lee mediante San Pablo, lee mediante el Evangelio. Entonces Dios habla. Recuerdo una vez había una cerca de la Navidad, una abuela mexicana de 90 años vino de Michoacán a visitar sus nietos. Y la abuela tenía mucho dinero. Y fue la noche buena. Y la abuela estaba en un cuarto y los niños estaban cuarto lado. La abuela era casi sorda. ¿Me oyeron? No? Ok. Y a medianoche, uno de los nietos se pone de rodillas y empieza a rezar. Señor, dame una pelota de fútbol. Señor, dame un bate de béisbol. Señor, dame $100. Su hermano dice, ¿por qué estás gritando? Dios no es sordo. Sí, pero abuelita es sorda. Entonces nosotros debemos pedir el oído, sacar las papas de las orejas, especialmente cuando leemos la palabra de Dios. Ok, tercera manera que Dios habla es mediante las experiencias. Mediante las experiencias de la vida. Ok, y cada uno podría contar muchos ejemplos de su vida, pero voy a decir uno de mío. Yo pienso que tenía 20 años y cada año en vacaciones viajaba de visitar a mis parientes. Mi papá, que casi era el único que cambió estado. Que yo nací en Michigan, no Michoacán. Okay? No nací en San Pedro Caro, sino en Detroit. Okay? No nací en un auto, nací en un hospital. Okay? Y yo viajaba con mi mamá de Nueva Jersey, a Michigan, que son 300 millas. Okay. Yo manejaba y en medio del bosque del interior de Nueva York, porque Nueva York tiene la ciudad, los Nueva York tiene lo que llaman the Big Apple. ¿No? Y Uno pasa por el interior, pasa por Pennsylvania, Pennsylvania Turnpike, después uno llega a Michigan. Fue como una de la mañana y manejaba y el carro no funcionaba. No la tierra de nadie. Yo decía, mamá, el carro no funciona. Y resulta que el carro se paró. No era que el carro no funcionaba, sino mi cabeza no funcionaba, porque me olvidé poner gasolina. Y estaba en la tierra de nadie. Y imaginaba salir, mi mamá con el volante, yo empujar otros 300 kilómetros, ¿no? Y yo, nosotros dos rezamos porque no tuvimos salida. Rezamos juntos, Señor, ayúdanos. 5 minutos, un hombre vino, paró. Él tenía un tanque de gasolina, a veces se lleva un tanque en su carro, su camioneta, y siphoned, chupó esto, y nos dio suficiente para llegar a la gasolinería. Para mí, era un ángel. Era un ángel. Era un buen samaritano. Y hasta hoy día, son hace 43 años atrás, estoy muy grato este hombre, si no, todavía estaría en Nueva York empujando el carro. Dios habla mediante experiencias. Por esto es útil el examen diario de Santo Ignacio, porque el examen diario de Santo Ignacio es ver la orientación del corazón, pero ver las maneras que Dios interviene en nuestra vida. Si ustedes cada noche por 10 minutos van rebobinando la película, van a ver muchas veces Dios presente interviniendo en tu vida. Pero tiene que pasar 10 minutos. Si no, se nos pasa todo. Es la oración clásica de Santo Ignacio Loyola. De ver cuántas veces Dios estaba ayudándonos, animándonos, advirtiéndonos, a veces regañándonos a Dios. Dios siempre está presente, pero a veces somos sordos, ¿me oyeron? Y a veces somos ciegos y sordos, ¿no? Y a veces mudos también. Okay. Cuarta manera que Dios habla. Que a veces habla mediante la cruz y el sufrimiento. No queremos admitirlo, pero eso es cierto. Dios habla mediante la cruz y mediante el sufrimiento. Eso es cuando debemos tener más confianza en Dios. Es cuando debemos tener más confianza en Dios cuando estamos pasando por etapas muy difíciles. Traiga la muerte uno de sus mayores sufrimientos. ¿Quién te sacó de esto, Dios? ¿Sí o no? Tiene que dar gracias a Dios. Parecía que no iba a salir, ¿no? Como en un viaje hay el túnel más largo en este país, es el Pennsylvania Turnpike. En un túnel de como 5 kilómetros. Uno entra y no ve mucho. Uno sufre, a veces parece estar en un túnel donde no hay salida. Pero siempre encima de ese túnel viene una lucecita suficiente para no chocar en el carro enfrente. Dios siempre da una lucecita suficiente para no chocar. Hay que tener fe. Okay, quinta manera que Dios habla. Para mí es lo más obvio, pero para ustedes no es. Dios habla mediante su esposo y sus hijos. ¿Sí? Dios salva mediante su familia. A veces es la voz más frecuente, más elocuente. Es la voz que tal vez no queremos escuchar, ¿no? Tu hijo es un adolescente muy callado y finalmente quiere abrirse a platicar. A las 2 de la mañana. Oh. Bueno, haga el sacrificio. Su hijo es muy callado, nunca quiere abrirse, finalmente tiene algo muy pesado, quiere desahogarse. Y tú dices, mañana. Bueno, mañana tal vez, si encierra otra vez, ¿no? Pero si una persona quiere crecer en la fe, Dios habla siempre. Dios habla siempre. Dios nunca es ausente de nosotros. Nosotros nos ausentamos de Dios. Eso es cierto. Pero Dios nunca es ausente. Uno de los nombres por Dios es el camino, la vida y la verdad. Dios es vida. Dios no es muerte, ¿no? Entonces, ojalá que esto les ayude a tener más presente Dios y platicar más con Dios. Ok, y ustedes ven, el Salmo es un reflejo de la primera palabra, lectura. Vamos a rezar juntos. Dice, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Dígalo. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Entren, inclímenos por adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribah, como el día de Masa en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Y la segunda lectura es de la carta de San Pablo a Timoteo. Por eso te recomiendo que revives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario para ser por Evangelio, animando con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Muy rico, muy rico. Y voy a dar en eso varios puntos, no el mismo tema, puntos separados. Uno es, dice, reavivar el don de Dios. Pónganse el peligro di caer in la tibiessa. Peligro di caer in la tibiessa. Si quiere otra palabra, la mediocridad. Eso es posible para todos, yo también. Muy fácil caer, uno tiene, por ejemplo, uno hace un encuentro matrimonial, tiene fuego. Uno hace un retiro para jóvenes para Cristo, tiene fuego. Uno hace un retrovar, tiene fuego. Uno va al Congreso de la Familia de Guadalupe, tiene fuego. Uno hace un retiro de 8 días, tiene fuego. Termina con fuego. O, por ejemplo, ustedes están casados, ¿ok? Luna de miel, casados, y luego poco a poco se va declinando. ¿Okay? Y va apagando. Entonces, tiene que tener maneras para seguir echando leña sobre el fuego. Es muy fácil gradualmente caer en la tibieza. Muy fácil. Muy fácil. Uno puede salir. Pero Dios no quiere esto. Dice el libro de la Apocalipsis, tú no eres ni frío ni caliente, sino tú eres tibio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sabe? Que vomite de la boca. Eso es fuerte. Me da miedo de escuchar eso. Es Revelación capítulo 3. Pedir que tengamos siempre fuego. Como los santos. Los santos mantenían en fuego. Yo creo que el problema mayor de la Iglesia Católica, los católicos en general están dormidos. La mayoría. Dormidos, mediocres, tibios. Le falta fuego. Lo que a mí me anima, okay, cada uno tiene manera para animarse, ¿no? A mí, en este tiempo del año, tengo un poco de tensión porque están jugando the playoffs en baseball. Los Dodgers han ganado uno, han perdido contra los Nationals, ¿no? Y mi miedo mayor son los Houston Astros con Verlander y Cole. Me da mucho miedo. Porque Verlander es mejor pitcher en el mundo ahorita, ¿no? Mi miedo es porque mi equipo está jugando muy bien. No voy a decir mi equipo. No voy a mencionarlo. Pero no es los Dodgers, ¿no? No, tiene que ser honesto, ¿no es cierto, no? Que mi miedo es mi equipo va a encontrarse con los Astros y tengo miedo, ¿no? Mi equipo tiene los batidores mejor en el mundo, ¿no? Pero los Astros tienen mejores pitchers. Y fin de cuentas, ¿qué gana? Pitching. Bueno, una lección sobre béisbol, ¿no? Pero se lo digo porque los jugadores de béisbol profesionales tienen fuego. Es increíble la capacidad deportista. Fútbol mexicano está bien, pero béisbol, increíble los talentos. Tirar la pelota 100 millas por hora. Judge lanzarse por el piso y de salvar una pelota. Pegar una pelota 115 millas por hora. Tiró muy bien el japonés, yeah, Tanaka, ¿no? La curva que tira es increíble. Entonces yo trato de pensar, si los beisbolistas pueden ser tan profesionales, ¿por qué yo no puedo ser un católico profesional? No, me anima, ¿no? Esta noche, después de un día muy largo, fue con temor, temblor, han ganado los Yankees, sí o no. Han ganado 8-2. ¡Yeah! y de verlo jugar. Y ver, por ejemplo, los Twins han perdido hace 2 días porque han hecho un error, que perdieron 3 runs por un error. Era, ¿sabes qué? Double play. Era easy double play, ¿no? Y el second baseman lo tiró mal. Y los Yankees tres puntos por un error. ¿No deberíamos ser profesionales católicos? ¿Hello?
Sí.
Entonces, usar cualquier medio, tal vez usted prefiere soccer porque son mexicanos, pero usar cualquier medio para animarnos a ser católicos santos. Y no perder el fuego. Porque si esos atletas pierden el fuego, lo van a bajar a la minor league. por menos los Yankees, ¿no? Si no lo hacen bien, muy bien. AAA, bye bye. ¿Qué pasaría si dijera eso a los católicos? Terminamos con 50 católicos en todo el mundo, ¿no? Trate no perder el fuego. Mantener el fuego. Amén. Mantener el fuego. Entonces, ese sería el peligro de la mediocridad. Que otro dos es. ¿Qué significa ustedes por la imposición de mis manos? Ok, pongan 7, rezar por los sacerdotes. Suma de Alvira podría decirlo, ¿no? La imposición de las manos, San Pablo era un obispo. Díganse, sí, padre. Ok, San Pablo era un obispo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el obispo pone las manos sobre la cabeza? Ordenado. Timoteo va a ser obispo también mucho más joven. Ok, seguimos con otra palabra. Ponga la palabra sobriedad, número 8. Sobriedad es la última palabra de esta frase. ¿Alguien sabe qué significa sobriedad? No se usa mucho. Marta, ¿no? Ok, el contrario de la sobriedad sería una persona frívola. Superficial, sin profundidad. Sobriedad significa de ser serio. Entonces debemos saber cuándo debemos ser serios y cuándo debemos ser alegres, ¿no? Hay un tiempo para todo. Vas a una misa fúnebre y tú estás, te haces. Tú eres un payaso y ya está mal. En el funeral, ¿no? Pero tienes una fiesta con familia, dice algunos chistes, bromas, vacilando. Eso está muy bien, ¿no? Si me invito a la fiesta, voy a dar 10 chistes inmediatamente, ¿no? Gratis, ¿no? Pero hay un tiempo para ser sobrio. Y el tiempo de cuaresma es un tiempo de ser sobrio, más serios. Y es la virtud especialmente de San Benito, los benedictinos, la sobriedad. Ok, estoy dando un poco de vocabulario. Luego dice, no te avergüenzas. Ponga número, es número 8 o 9. Ok, número 9, no tener miedo de dar testimonio público de tu fe. No tener miedo de dar testimonio público de tu fe. Que podría dar un ejemplo sería, tú vas a... ustedes comen a veces en un restaurante, ¿sí? Okay, no deben tener miedo de hacer la señal de la cruz y bendecir los alimentos. Si la gente, los católicos hipócritas. Okay, bueno, si hay crítica, está bien. De comer, hacer la señal de la cruz. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar. Bendice aquellos que los han preparado. Da pan y que no tiene por Cristo nuestro Señor. O que Dios bendiga lo que caiga en la barriga. ¿Okay? ¿Ya? No tener miedo de hacer otra en su tabaco. No tener miedo de poner la marca de la Virgen Guadalupe. ¿Ah? ¿Me oyen? Y no importa dónde sea. Yo pienso que le voy a decir la manera para ganarlo si hay un ambiente muy pagano. Porque yo sé cómo piensan los americanos, porque yo nací aquí. No conozco la cultura. Si lo critica, tú podrías decir que tú eres racista. Porque la cultura mexicana, la Virgen Guadalupe es parte de nuestra cultura. Amén. No hablas de Dios en forma directa, pero estás dando al pagano el martillazo así. Tiene que ser astuto, ¿no? Tiene que ser sencillo como paloma, pero astuto como serpiente, ¿no? Porque es parte de la cultura, ¿no? Recuerdo hace varios años, fui a platicar con Padre Juan Rivas, que fundó Radio Guadalupe. Y estuve platicando con él, pidiéndole algunos consejos. Y él me dijo esto. Si sacamos la Virgen de Guadalupe de México, México es bancarrota. Es como sacar el corazón. Y nunca me olvidé esto. Bueno, aquí la Virgen de Guadalupe de México prácticamente no, es con cuerpo que no tiene corazón. ¿Es cierto? Yo me acuerdo también, fui a la Ciudad de México hace, fue como en el año 91 o 92, para dar un retiro de un mes a los hermanos y madre Teresa Cuta, en la villa, al lado de la basílica. Y llegué al aeropuerto, y tenía que tomar un taxi. Y el taxista dijo, usted es un gabacho americano. Sí, a sus órdenes, ¿no? Yo digo, nosotros mexicanos somos 90% católicos, pero 110% guadalupanos. Interesante, ¿no? Yo pensé que no practicaba, pero decía, nosotros, tal vez no vamos a misa el día domingo, pero tenemos la Virgen Guadalupe, ¿no? Pero es una falla que tiene que cambiar. ¿Alguien aquí fue a la basílica una vez? Yo varias veces. Me encanta, pero me causa mucho dolor. Porque fui a rezar la misa ya con otros padres. A veces hay dos, tres, 4,000 personas en la basílica. Me acuerdo una vez había 3,000 personas y como 300 personas comulgando. Eso está mal. Como dijo Padre Pedro ayer, la Virgen nos lleva a la confesión, pero debería llevarnos también a la comunión, ¿no? Y si yo fuera el rector de la basílica, tendría muchas cosas para decir a la gente que viene, ¿no? Pero no soy rector de la basílica de la Virgen Guadalupe, no soy. Pues se vienen aquí, tienen que comulgar para darle honor a María. ¿Qué quiere María más? Recibir a Jesús, ¿no? ¿Sí o no? María quiere que recibamos a Jesús en nuestros corazones. ¿Amén?
Amén.
Entonces pone la piedad popular encima de los sacramentos, ¿no? Piedad popular es importante, pero los sacramentos. Es como Minor League Baseball, los Dodgers contra los Yankees, muy diferente, ¿no? Ok, luego, ¿es número 10? Aquí, número 10 es esto. Es una joya este. Ponga número 10 es conocer y amar y rezar más al Espíritu Santo. Menciona varias veces el Espíritu Santo. Conocer, amar y rezar más al Espíritu Santo. Y le voy a enseñar una oración al Espíritu Santo que todo el mundo puede memorizar. ¿Me oyen? Ven, Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. ¿Ok? Ven, Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Dígame. Otra vez. Una vez más. Fácil, ya lo tengo memorizado. Decirlo cada día varias veces. Y va a venir el Espíritu Santo y darte luz, consuelo, ánimo, fortaleza. No sé usted, pero yo rezo muchísimo al Espíritu Santo. Okay. En el cuarto antes de venir aquí, ustedes rezé a María el Espíritu Santo. Constantemente. Yo quiero que... Gracias, pero yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me da luz, ustedes van a escuchar cosas muy bonitas. Okay? Pero si no está presente el Espíritu Santo, va a ser como un cementerio. El Espíritu Santo hace volar. Hace volar. Ok, están muy cansados, pueden ponerse de pie o no tienen ánimo. ¿No? Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentenos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeron esta morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecía. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando este regrese al campo, caso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa. No le diría más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido. Y tú comerás y beberás después. Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les manda, digan, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Porque el tema obvio del Evangelio es el tema de la fe. Ese sería el tema fundamental del Evangelio, es el tema de la fe. Por esa razón, le voy a dar 5 maneras que nosotros podemos crecer en la fe. Ok, antes de dar los 5 pasos, ¿cuándo es que recibimos la fe? ¿Cuándo? Ok, sí, justo en el momento del bautismo, el sacerdote dice, Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento se infunde la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad. Justo en el momento del bautismo, ¿no? Pero debe cultivar la fe. Como dicen sus hijos, if you don't use it, you lose it. Si no lo utiliza, lo pierde, ¿no? Por eso tiene que practicar, utilizar la fe. Usamos ejemplos al nivel humano. Ok, si ustedes aquí quieren hablar inglés, ¿qué tiene que ser? Si no practica inglés, abres la boca, parece es japonés, no inglés, ¿ok? ¿Ok? Vas a la tienda y tu hijo dice, mami, no, abre la boca, por favor. Vas a poner en vergüenza, ¿ok? Yo hablo, tú cállate, ¿no? Entonces, si no practica, no practica el idioma, no que aprende el idioma. ¿Qué pasa Humberto y Silvia si nunca practican la música? Ya son muy buenos, pero poco a poco se va. Yo tocaba la guitarra un poco hace 20 años, pero toco ahorita voy a quebrantar las ventanas, ¿no? No practico por 20 años, ¿no? Tiene que practicar. Antes yo podía tirar la pelota 80 millas por hora. Sí. Ahorita 70 con el viento atrás. Con el viento atrás, ¿no? Ojalá que tenga, venga mucho viento, ¿no? Sin el viento, apenas 62, ¿no? Antes yo podía levantar 500 libras con mis piernas, ¿no? Ahorita, no sé, tal vez 200, 300, porque las piernas son fuertes, ¿no? Pero me falta la práctica. Y dame 2 o 3 meses y las piernas van a ser fuertes otra vez. Antes hablaba un italiano casi perfecto. Y ahorita, my Italian stinks, mi italiano. Uf. Porque no practica. Y podemos aplicar la misma cosa. O levantar. Unos hombres, si hace eso, músculos. You know? Gordura. Yeah, tiene que ser reps, ¿no? Reps, ¿no? Dos maneras para lift weights, ¿no? Bulk, muscles, reps, muscle tone. Doy una clase en lifting weights, ¿ok? Si puede ver, en cierto sentido, ejercicios espirituales, Santiago, tiene que ser ejercicios. Le voy a dar cinco maneras que podemos crecer en la fe. Amén. Y uno es rezar y decir, Señor, aumente mi fe. Eso fue la oración de los apóstoles, ¿no? Señor, aumente mi fe. La fe se puede perder. Recuerdo cuando tenía 6 o 7 años en la escuela en New York, la monja dijo, cada uno de ustedes tiene que hacer su experimentación botánica. Y botánica no mexicano curandero, ¿no? Si botánica significa, ¿no? de plantar una semilla para ver si crezca. Y yo pensaba, muy bien, cada mañana cuando soy con mi papi, él comía por la mañana siempre un pedazo de grapefruit, toronja, y él siempre dejaba las semillas. Yo pensaba, muy bien, no quiero perder nada, voy a pedir si mi papá me puede prestar la semilla de toronja. Y mi mamá compró un florero y yo planté como 3 semillas. Después de 4 días, la monja dijo, ¿cómo está tu plantita? ¿Está creciendo? Y yo he dicho, no. Ella dijo, bueno, ¿pusiste agua? No, ¿tengo que poner agua? No era muy experto, ¿no? Luego empecé a poner agua cada día por 4 días, salió una estelita. Pero en ese tiempo jugaba tanto béisbol que me olvidé de poner agua por 3 días y se me murió mi plantita. Lo mismo con nosotros. Tenemos que plantar, pero hay que tratar de regar y hay que tratar de poner fertilizante para que crezca. ¿Entendieron? ¿Gustan mis ejemplos? Sí, padre. Ok, tiene que cultivarlo. Ok, número 2 es, tiene que estudiar la fe. Tiene que estudiar la fe. En psicología, hay un concepto que se dice en inglés, the law of growth, la ley de crecimiento. Un niño crece en adolescente. Adolescente crece en adulto. ¿Okay? Va creciendo. Un niño de 4 años no sabe lo mismo que un niño de 13 años, ¿no? De 13 años ya sabe leer. Entonces, en forma física, en forma intelectual, en forma emocional, se crece. Pero a veces en la vida espiritual nos quedamos enanos. ¿Sabe qué es un enano? O nietos de enanos, ¿ok? Nietos de enanos en la vida espiritual. Por esa razón, aquí, por varios años en la parroquia, si vienen los niños a la doctrina, o adolescentes, que significa que vienen los papás también. Y algunos no quieren venir a nuestro programa porque no quieren compromiso que ustedes tienen que venir a estudiar también. No es tanto, pero tienen que estudiar. Y yo creo que una de las fallas mayores en forma pastoral en general en el mundo es que trabajamos con los niños, trabajamos con los adolescentes, pero los adultos, descuidados. Por eso ustedes son adultos, constantemente tienen que seguir estudiando su fe. Hasta la muerte. Que nadie se ofende, pero yo tengo mucho más estudio que ustedes, ¿no? Tengo 3 títulos y estudiaba hasta los 30 años, ¿no? Pero yo sé que sé muy poco. Yo sé que sé muy poco. Por eso cada día estoy tratando de... Yo tengo grande hambre por la verdad, mucho más que ustedes. El tiempo libre, escuchar, leer una plática, un congreso, un YouTube, constantemente estoy tratando de aprender. Porque uno puede quedarse estancado en forma intelectual, y yo no quiero esto. Pero muchos se quedan Por ejemplo, lo que no viene a las clases aquí, tiene 40 años, tiene la formación del catecismo de 8 años. Y no tiene más. Y la última vez que estudiaba, cuando estaba en México, estudiaba a los 8 años. Entonces tiene 40 años, pero tiene una formación intelectual catequética de 8 o 9 años. Da vergüenza, ¿no? Pero es cierto. Es cierto. Yo no quiero quedarme sacerdote de 30 años, ahorita tengo doble la edad, yo quiero ir avanzando en forma teológica, filosófica, humana. Por eso espero que ustedes tienen hambre por la verdad. Hambre por la verdad. Y ver esta clase, trato de darle todo lo que puedo en una hora, 5 o 10 minutos, pero ustedes deberían buscar la manera de estudiar más que una hora por semana. ¿Amén? Y una hora no es suficiente. Seguir estudiando más. Y si quieren, por ejemplo, el martes por la noche estoy dando una clase sobre la teología. Si quieren venir, pueden venir. Si quieren venir. Yo soy teólogo. Yo doy mis estudios gratis, ¿no? ¿Sí? No me falta. Si usted me da un tema teológico, puede desarrollarlo muy fácil. Son más que 30 años de sacerdote, ¿no? Sin mucha preparación, pero me preparo, ¿no? Esa mañana estaba mi hora media de meditación. Luego pasé un tiempo, llegué un poco tarde hoy porque estaba escribiendo mi plática por martes, por la teología. Voy a hablar sobre el sacerdocio, ¿no? Optatantosios y Presbyterian Ordinis, dos de los documentos del Vaticano II. Voy a tratar de relacionarlo con Juan Pablo II y su documento que salió después del Concilio, ¿no? Jesús, yo lo veo de esta manera. Yo como su pastor, si tú quieres ir gateando, voy a gatear contigo. Si tú quieres caminar lento, camino contigo. Si tú quieres brincar, brinco contigo. Si tú quieres correr, corro contigo. Si tú quieres volar, voy a crecer alas y voy a volar contigo. Yo me adapto. Recuerdo una vez, por la mañana estaba dando una plática a los abogados católicos de Orange County, St. Thomas More Society. Entre las personas más inteligentes en Orange County, ¿no? Tenía que dar una plática con ellos. Luego tenía que dar una plática a los niños de 6 años. Era mucho más fácil dar la plática a los abogados. Piece of cake, fácil. A los niños, un cuento, otro cuento, repetirlo. Era mucho más fácil a los profesionales que a los chiquitos. No es que no lo haga con los chiquitos, pero yo voy a bajar el nivel de niños de 6 años y me van a entender. Entonces, con ustedes, yo trato de llevarlos al nivel que quieren llegar. Si quieren gatear, por lo menos llegar al purgatorio, ¿ok? Si quieren ser caminar con San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, bueno, vamos. Yo voy a dar San Juan de la Cruz. Todo depende de la magnanimidad, de la apertura del corazón. Pero usted... Dios quiere que ustedes sean santos. ¿Amén? Y Dios no quiere mediocres. Ya he dicho, ¿no? Dios quiere la santidad de ustedes. Pero Dios es un caballero. Un caballero respeta la libertad. Yo respeto su libertad. Rezar por ustedes, pero respeto su libertad. Si quieren una vida mediocre, apenas llegar al cielo con pantalones quemados. Bueno, como decía mi profesor en Roma, que apenas llegar al cielo con pantalones quemados. Okay? Pero si ustedes quieren crecer alas, esa parroquia da alas. Mi programa de los ejercicios es lo más exigente. Y si tú vienes, lo haces bien, ¿qué va a pasar? Tú vas a volar. Pero es muy exigente. ¿No? Araceli, Marta, ¿no? ¿Sí? ¿Elvira? Es exigente. Pero uno lo hace bien, alas. Alas. ¿No, Rafa? ¿Sí? Alas, crece. Y vuelve alto. Pero no digo que es fácil. A veces digo, mis ayunantes, debería bajar el palo. No, no, ni padre. No, no. En alto. Porque en la letra que brinca, tiene que tratar de brincar más alto, ¿no? Si está aquí, un niño del kinder puede ser. Pero aquí es más difícil. Que brinque. Vas a caer. Brincar otra vez. Caer. Brincar otra vez y un día te hace canguro. ¡Pum! Canguro humano, ¿no? Uno llega. ¿Amén?
Amén.
Ok, estamos en número 13 es esto. Hacer actos de fe. Hacer actos de fe. Ustedes hacen actos de fe sin darse cuenta. Pero voy a dar ejemplos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un acto de fe corporal en la Santísima Trinidad. Es un acto de fe. Por eso a veces es bueno no hacerlo, decirlo con calma, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no como zoom, ¿no? Estás expresando tu fe en un Dios de tres personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Otro es, tú entras con el agua bendita, haces la señal de la cruz, doble acto de fe. En la Santísima Trinidad, en el agua bendita que nos trae a la memoria en nuestro bautismo. Amén. Doble. Cuando vayan a misa allá, ustedes entran en la misa, ¿qué hacen? Al entrar, tienen el Santísimo. Y ustedes hacen esto, ¿no? ¿Es esto? ¿O esto? Pero es un salón de baile. Ta, 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 ta. Si alguien aquí tiene menos que 80 años, ¿tiene menos que 80? Ok, muy bien, ¿sí? Así. No es tan difícil. Eso es un acto de fe corporal que Jesús está presente en el Santísimo. Veo mucha gente. Ya tiene miedo que no puede llegar, vamos a rentar un grúa para levantarte, ¿no? Menos que tiene problema con la espalda, tiene muchos años, uno puede hacerlo. Uno puede hacerlo. Es un acto de fe. Y cuando uno comulga y hace la reverencia y dice amén, amén es un acto de fe. La palabra amén significa yo creo. Ustedes que tienen su título en filosofía, hay en filosofía fe humana, teología fe divina. Fe humana es esto. Ustedes hacen muchos actos de fe humano, cada día. Ok, ustedes vinieron aquí confiando que yo no iba a estar en mi cuarto durmiendo, ¿ok? Ok, ustedes, ¿cuántos hombres con sus esposas comen la comida de sus esposas? ¿No? Tiene fe que no pusieron veneno en la comida, ¿no? Arsénico, ¿no? ¿Cuántas mujeres manejan con sus esposos? Tiene fe que él no va a chocar, ¿no? ¿Fue en avión una vez? Tiene fe que el piloto no es un ciego, ¿no? ¿Tuvieron un operación una vez? Bueno, tuvieron fe que no es un carnicero, ¿no? Hay muchos actos de fe al nivel humano, ¿no? Pero si podemos confiar en la cocina de tu esposa y el manejo de su esposo, el avión, el piloto, ¿no deberíamos tener más fe en Dios? Pues la fe humana lo hacemos, pero nuestra fe en Dios es más débil. Debería ser al contrario. Dios es digno de confianza. ¿Amén? Ok, entonces hacer actos de fe. ¿Llegamos a 15? A 14, ok, 14 es esto. La fe a veces viene mediante las pruebas. ¿Amén? O mí. La fe viene mediante las pruebas. ¿Recuerdan cuando los apóstoles estaban en la barca, 3 de la mañana, Jesús venía caminando sobre las aguas, ¿no? ¿Recuerdan esto? ¡Ah! ¡Fantasma! ¿Qué dijo Jesús? Hombre de poca fe. Señor, si eres tú, dime que venga. Y Pedro. ¡Ah! Bueno, y después de esta prueba, la fe de Pedro y los apóstoles era más fuerte. Tuvieron que pasar por esta prueba para aumentar su fe. Y Dios manda pruebas porque a veces somos locos. Nos quedamos sentados, no queremos mover. Dios tiene que mandarnos pruebas. Mandarnos los terremotos de California, ¿no? ¿Viene terremoto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayuda. Caminando por Juan Garden, viene un cholo. Dios y San María. Viendo la policía con la micro. Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, deportación. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está mi coyote? No. Ok, y la fe, finalmente la fe crece cuando compartimos la fe, ok? Si comparte la fe, uno crece en la fe. Amén. ¿Aprendieron algo hoy? Sí. ¿Sí? Vamos a rezar a María que crezcamos en nuestra fe. Okay? Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Señor esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga.